Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila, encantado de seguir contigo. Llevamos desde las 6 y estaremos hasta las 8:30, hasta que arranque Iglesia Noticia. En este domingo en el que ya sí por fin vamos a notar que bajan las temperaturas, ya era hora, ¿verdad? Eso sí, en Canarias y en zonas de la mitad sur y del Valle del Ebro aún tendremos hoy temperaturas significativamente altas. Vamos a llegar a los 36 grados en Madrid, a los 38 en Sevilla, por ejemplo, a los 40 en Córdoba, a los 32 en Valencia. Y ojo, porque con esto del calor, no solamente es que lo pasemos mal así o que sea una frase hecha o que hablemos, en fin, pues en el ascensor del tiempo que hace, es que afecta y mucho al estado de ánimo de las personas. Tiene muchos efectos. El psicólogo del fin de semana de COPE, Pedro Martínez, nos ha desvelado algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cómo influye el calor que estamos pasando en las personas que sufren migrañas?
Nada más que pasa de 21 grados, esa temperatura, ya el descanso se dificulta muchísimo y empezamos a tener unas sensaciones de despertares continuos, de malestar en la propia cama, de incluso, fíjate, dolores de cabeza que se suelen dar en personas hipersensibles a todo esto, sobre todo las personas que padecen migrañas, ¿no?
Y también nos hablaba de las neuronas, ¿eh? Yo esto reconozco que no lo sabía. Al parecer el sueño cumple una función de recuperación, esto sí lo sabía, y si no dormimos las neuronas no se limpian. Y eso hace que al día siguiente estemos cansados, porque claro, nos levantamos con las neuronas sucias. Las neuronas sucias. Esto explica muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo los lunes. Bueno, quienes están recuperándose del cansancio de las vacaciones poco a poco son nuestros líderes políticos, que van volviendo para encarar esta intensa semana política que tenemos por delante, con una fecha marcada en el calendario, la del próximo jueves 17 de agosto, en el que se constituyen las Cortes. La pregunta clave es: ¿está Pedro Sánchez dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos si queremos saber si habrá o no repetición electoral a finales del año o principios del 2024. Porque, a ver, Junts no va a variar sus exigencias. Puigdemont ha construido una especie de marca personal desde la bandera de la ortodoxia. Su ventaja competitiva, dentro de la locura del secesionismo catalán, es que es más duro que Esquerra, más firme en la reivindicación de lo que ellos llaman el mandato del 1 de octubre. Aquel día en el que, impulsados por el propio presidente catalán hoy fugado, miles de personas protagonizaron este desafío al Estado. ¿Cómo olvidar, verdad? Ese día de violencia y de caos, ese día triste para la mayoría de los ciudadanos, pero ese día que reivindica Puigdemont. Es absurdo pensar que vaya a renunciar a todas esas banderas, que son además las que, en su visión radicalizada de la vida y de la política, explican su presencia en Waterloo. Es que él se ve a sí mismo como un mártir, y no va a renunciar a ese martirio por unas migajas que es lo que para él sería, pues, lo de la consulta no vinculante, por ejemplo, que algunos deslizan como fórmula para convencerle. Y mucho menos por un indulto, que le obligaría a aceptar que cometió un delito, algo que no piensa hacer, si es que él mismo lo ha dicho no hace mucho en una entrevista en RAC1.
Yo no busco un indulto.
Yo no busco un indulto. Ya sé que si hubiera aceptado estaría seguramente en la calle, estaría en Girona y no estaría en el exilio. Pero lo he dicho en público y en privado. No busco soluciones felices para mí.
No busco soluciones felices para mí.
Así que otra pregunta interesante que podríamos hacernos es: ¿qué ganaría Junts provocando una repetición electoral? Lo principal es que podría argumentar que han sido capaces de obligar al Estado a volver a convocar comicios por anteponer los intereses de los catalanes. Ya sabes que en su mentalidad los catalanes son ellos y sus intereses son los que ellos digan. Podría Puigdemont, en ese contexto, si fuerza una repetición electoral, argumentar también que él mismo ha sacrificado su puesta en libertad por Cataluña y, bueno, marcaría aún más distancias con Esquerra Republicana, con esa Esquerra posibilista a la que muchos indepes de pura cepa ya ven como traidores a la causa. Y en realidad el único objetivo de Junts es volver a gobernar en Cataluña. Es derrocar a Esquerra en las siguientes elecciones autonómicas. Si decide repetir las elecciones y pulsar el botón rojo, bueno, está claro que a Puigdemont la jugada puede salirle mal, pero, en fin, eso es difícil saberlo. Y mientras tanto, él conseguiría algo que anhela casi como la estelada, incluso más, que es que todos estemos pendientes de él, la atención pública. Por lo pronto, este sábado hemos podido conocer precisamente de mano de uno de los aliados más fieles a Puigdemont que es exactamente lo que ellos quieren. Bueno, que quieren la autodeterminación y la amnistía ya lo sabíamos, pero es que Antoni Castellà, que es como se llama este diputado del Parlamento de Cataluña y vicepresidente del Consejo de la República creado por el fugado, nos ha dado alguna pista más de lo que van a exigir.
La gran discusión de fondo,
es, ¿usted está dispuesto a negociar? ¿Podríamos decir el Brexit catalán? Nosotros sí, pero hay que situarse en este marco mental. Cualquier otro no es aceptable. Cualquier otro nos situaría antes del 1 de octubre.
El 1 de octubre, que es como el cambio del antiguo al nuevo régimen para los independentistas. Ellos hablan del 1 de octubre con esa mirada romántica, con una ensoñación, como si aquel día despertaran los pueblos de no sé qué opresión, pero es que hay que entender cómo piensa esta gente para saber o intentar intuir cómo van a actuar, ¿no? No hay nada peor en la política que vivir en el idealismo. La realidad es la que es y esta gente piensa de esta manera. Y este dirigente, que pertenece al sector independentista que reivindica con mayor vehemencia la vigencia de ese referéndum unilateral del 1 de octubre, lo que le pide al PSOE es que cambie de marco mental. Es fuerte esto, ¿eh? Quieren que cambie de marco mental. En una entrevista con EFE, Castellà sostiene que el independentismo debe ser coherente con lo que ha defendido durante la campaña del 23J y cumplir exactamente lo que ha dicho, sin rebajar el listón de sus condiciones. Le quieren cambiar el marco mental a Sánchez y a ver quién es el guapo que defiende que no lo van a conseguir. Mientras, el gobierno ya está hablando con todos los partidos, con todos los que necesita para gobernar y para tener mayoría en las Cortes. Con todos, insistió en ello ayer la vicepresidenta Calviño.
Evidentemente se están produciendo contactos con todos los representantes políticos relevantes para poder tener cuanto antes, en los próximos días, la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
Claro, ese todos incluye a Junts y a Puigdemont. Así que si antes de las elecciones ya le habían ofrecido el indulto, como desveló el propio expresidente catalán, ¿qué no le estarán ofreciendo ahora? Por cierto, que debe ser por la cercanía con Sánchez, pero ayer Calviño dijo algo propio de quien no tiene madre. Como sabes, ha sido nombrada candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y Calviño ha dicho que solo porque es ella la candidata hay opciones de que España tenga ese encargo, que ella encabeza la mejor candidatura posible. Así que baja modestia que sube Nadia. ¿Y qué dice el PP? Bueno, pues siguen en el mismo esquema, la verdad. Rechazan que Sánchez aún no haya felicitado a Feijóo y que el PSOE no asuma que ha perdido las elecciones. Elías Bendodo dice que Sánchez sigue dispuesto a lo que sea por seguir en Moncloa.
Sánchez no sabe qué es la responsabilidad política. Por eso lo que está haciendo Sánchez es intentar armar a la desesperada un Frankenstein 2. Llamémoslo un Frankenstein Plus. Es decir, no nos ha bastado a los españoles con lo que ha hecho la pasada legislatura, que ahora nos lo quiere dar multiplicado. Y lo va a hacer cueste lo que cueste. Por eso yo espero que no se produzca esos acuerdos.
Frankenstein 2, Frankenstein Plus, Frankenstein Godzilla. La verdad que vamos a tener trabajo, ¿eh?, para buscarle un nombre apropiado al nuevo monstruo que está gestando. No sabemos si desde Marruecos o ya en Ferraz, Pedro Sánchez. Lo que parece evidente es que el PSOE quiere pactar con quien sea, excepto con el Partido Popular. Por eso vetó el acuerdo que hace días habían alcanzado socialistas y populares en Ceuta. Frustrado ese acuerdo con Ferraz para intentar obligar al PP a pactar con Vox, el presidente de la ciudad autónoma ha decidido apostar por una tercera vía y Juan Vivas anuncia, lo hacía este sábado, que gobernará en minoría hasta 2027.
Ante la imposibilidad de llegar a un pacto de legislatura que garantizara esta estabilidad y esta gobernabilidad, la decisión del Partido Popular es clara y contundente. Es asumir la gobernabilidad de la ciudad a través de un gobierno en solitario del Partido Popular.
Vivas también reconocía que el acuerdo para gobernar en coalición con el PSOE de Ceuta estaba prácticamente hecho y desvelaba que los socialistas aspiraban a hacerse con tres consejerías. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero cuando el líder local del PSOE llamó a Ferraz, allí le dijeron que no es no. que con el PP no se acuerda nada, ni acuerdos de Estado, ni nada que se le parezca. Cuesta entenderlo, pero esa es la realidad. Sánchez está como loco por pactar con el prófugo Puigdemont o con Otegi, pero no con el PP de Ceuta. Y Ceuta, como Melilla, son ciudades especialmente importantes. Así sonaba el salto masivo a la valla fronteriza del 24 de junio de 2022. Decenas de personas perdieron la vida. Ceuta y Melilla sí son muy importantes. Mayo de 2021, 1.100 personas, alentadas directa o indirectamente por las autoridades de Marruecos, entraban a la fuerza en la ciudad de Ceuta. La mitad eran menores de 16 años. Las dos ciudades autónomas españolas deberían estar fuera de toda confrontación política. Son reclamadas por el gobierno de Marruecos, donde veranea Pedro Sánchez. ¿Qué oportunidad perdida la de haber fraguado en Ceuta un pacto entre socialistas y populares, un acuerdo que habría mandado un mensaje de claridad, de rotundidad a Marruecos y al conjunto de la comunidad internacional? Un mensaje que, desgraciadamente, no vamos a ver.